tenemos como título La protección divina de David. La protección divina de David. Primera de Samuel, capítulo 23. Vamos en esta noche a tratar de introducirnos un poco para que podamos saber en dónde vamos a pisar. En este capítulo precioso que vamos a continuación a desarrollar, vamos a ver que muchas veces en nuestra vida, todos nosotros necesitamos ser liberados. Esta es la razón por la cual David, que es el personaje central de nuestra historia, en el Salmo 103 escribió y nos recuerda que bendigamos a Jehová. Bendice alma mía, dice el Salmo 103, versículo 2 y el versículo 1, y bendiga todo mi ser su santo nombre, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido rescatados de un accidente, de un asalto, de un problema, de un peligro de muerte? Porque en nuestro corazón no somos agradecidos. Porque no somos agradecidos. Por eso dice David, bendiga mi alma y no te olvides de sus beneficios. Porque Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias o todos tus malestares, el que rescata del hoyo tu vida. Ahí está la palabra rescate. O sea, muchos, ¿cuántos de nosotros hemos estado a punto de morir? ¿O estamos vivos ahorita o enteros? Porque en el pasado Dios intervino de alguna forma milagrosa y nosotros ya creemos que nos merecemos todo y que estamos vivos porque lo merecemos y no porque la mano de Dios misericordiosa tuvo compasión de nosotros e impidió que muriésemos. Él es el que rescata nuestra vida del hoyo, el que nos corona de favores y misericordias, el que sacia de bien la boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. En Isaías, el profeta, en el capítulo 43, versículo 2, dice Dios, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Aquí está otra vez la promesa de la intervención divina de Dios, para que no nos ahoguemos, para que cuando pasemos problemas que sintamos que el agua nos lleve al cuello, no nos hundamos, no nos suicidemos, no tratemos de escapar por la puerta falsa. Si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Vemos que la Biblia pues está llena de promesas de la protección de Dios para nosotros. Llena. Yo estaba maravillado esta última semana que me sumergí en la investigación de este capítulo y sentir el corazón de Dios en este capítulo acerca de la forma tan increíble como Él intervino para que Saúl no lo matara. O sea, vemos claramente que Dios tenía la mano puesta sobre David, y cuando Dios tiene la mano puesta sobre cualquiera de nosotros, nada ni nadie nos puede tocar. Pero nosotros necesitamos entender también las condiciones para que esta protección permanezca sobre nuestras vidas. El poder de Dios para librar es el tema que vamos a estudiar en esta noche. Por eso el tema se llama La protección divina de David. David, en este capítulo, regresamos al capítulo 23 de 1 Samuel, estaba furiosamente perseguido por Saúl, quien estaba intentando matarlo a toda costa. Pero en todas las ocasiones anteriores, como hasta este momento, hemos visto, cuando parecía que ya David estaba en las manos de Saúl, cuando parecía que ya el gato se iba a comer a Jerry, Tommy Jerry, cuando ya lo tenía en sus fauces, había un hoyo donde se metía el ratoncito, había un incidente o un suceso que milagrosamente permitía que el ratón se pudiera escapar. Y así es como la Biblia nos está describiendo la persecución cruel, sanguinaria, paranoica de un hombre, de un monstruo completamente gobernado por demonios, tratando de cualquier medio a toda costa de asesinar a David, y la intervención sobrenatural, invisible, de la mano de Dios librando a David. ¿Con qué propósito? Para que David pudiera llegar al trono y gobernar a su pueblo Israel. En todas estas ocasiones Dios interviene y en este capítulo se nos describe otra persecución todavía mucho más cruel de Saúl contra David, repito, como si fuera una cacería de un gato contra un ratón. Vamos a ver en los primeros 6 versículos del capítulo 23 de qué forma le dan aviso a David para que vaya a ayudar a unos ciudadanos de un ataque filisteo en la ciudad de Keila. Dieron aviso a David diciendo: he aquí los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Vemos en primer lugar en esta noche que David era una persona que continuamente consultaba al Señor. ¿Tú acaso actúas igual que David o estamos actuando de la misma manera que David? Un telefonema, necesito que vayas a Monterrey. Señor, ¿debo ir a Monterrey? Señor, ¿debo inscribir a mis hijos en esta escuela? Señor, ¿debo de comprar este vehículo? Señor, ¿debo de comprar este terreno? ¿Debo de hacer este negocio? ¿Tenemos nosotros ya el bendito hábito de estar consultando a Dios continuamente? Inmediatamente tú me puedes preguntar o contestar: bueno, hermano, ¿y cómo debo esperar su respuesta? ¿Cómo es posible que aquí veamos, verdad, que Dios le dice a David inmediatamente: ve y ataca a la ciudad de Keila? O sea, le confirmó inmediatamente. La Biblia dice en Romanos que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Y cuando tú pasas un tiempo con Dios, caminando con Dios en docilidad, en humildad, viviendo en su palabra, leyendo la palabra todos los días, viviendo en oración y en comunión con Dios, llegamos todos nosotros a desarrollar una sensibilidad en el espíritu, donde cuando consultamos a Dios y nos hincamos con Dios y le preguntamos a Dios, Dios inquieta nuestro corazón o nos perturba nuestro corazón y nos comenzamos a sentir inquietos y no lo hacemos. A mí me ha sucedido cantidad de veces como ustedes no se imaginan. Por ejemplo, una vez mi esposa y yo tomamos una decisión que teníamos que colocar a ciertas personas en un lugar determinado. Y estábamos seguros, ¿verdad?, que ese era lo que estaba Dios queriendo para sus vidas. Y comenzamos a hablar mi esposa y yo sobre esta persona, estas personas, para que nos confirmara Dios antes de decirles a esas personas algo que nosotros supiésemos que era de Dios. Y entonces pasaron 3 o 4 días, gracias a Dios, que una no era una decisión impulsiva ni premeditada para que lo hiciéramos así al aventón, y comenzamos a orar y comenzamos a sentir los dos inquietud, algo que no estábamos a gusto, y yo le dije: oye, fíjate que siento como que no debe ser así. Me dice: yo siento lo mismo. Y ahí comenzamos a confirmar que el Espíritu Santo nos está diciendo: esas personas no deben estar en esa posición. Y cuando le dijimos a esas personas y les mostramos lo que la voluntad de Dios quería para sus vidas, confirmamos que realmente Dios nos había guiado de una forma sobrenatural. Y así es toda la vida, con la escuela de los niños, con lo que vas a comprar. Nunca actuemos impulsivamente. Si te vas a casar, mucho, mucho, con mucha más razón. No te avientes sobre cualquier torcuato ahí que te salga de cualquier cueva, ¿verdad? O de cualquier cementerio. Entonces David consulta a Dios y le dice: Dios, ataca a los filisteos, libra a Keila, pero, versículo 3, pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, ¿cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Vemos que David recibe el reporte de que los ciudadanos de Keila estaban siendo atacados. Keila era una ciudad fortificada con murallas muy grandes, como a 28 kilómetros al suroeste de la ciudad de Jerusalén y como a 19 kilómetros al suroriente de Gat. Y era una de las principales ciudades de los filisteos. Eran tiempos difíciles. cuando todo mundo, ¿verdad?, estaban amenazados de ataques, los filisteos llegaban, arrasaban, les quitaban el ganado, violaban a las mujeres, mataban a los niños. Eran tiempos similares a los que estamos viviendo, donde sales a la calle y no sabes si te van a secuestrar, si te van a matar, si te van a quitar tu coche, si te van a quitar tu saco, tu reloj, etcétera, etcétera. Vivimos un tiempo donde estos espíritus de violencia están atacando al mundo. Son espíritus de violencia, espíritus de criminalidad, espíritus de robo que están sueltos como locos porque saben que ya el tiempo es corto. Entonces, el diablo está intensificando el temor sobre los seres humanos. Cualquier persona que busque derrotarnos en esta vida, quiero que sepan ustedes que se convierte en un opresor contra nosotros. Cualquier persona que busque atacar a un cristiano, a ti o a mí, se convierte en nuestro enemigo. Nosotros no somos enemigos de esa persona, él es enemigo de nosotros. Se convierte en un opresor. Se convierte en un opresor de Dios. Y lo vimos en las clases pasadas cuando David no se atrevió a poner la mano sobre Saúl en la cueva y dijo, él es el ungido de Dios. Nunca encontramos en la Biblia que se ataque o se persiga a un líder, porque cuando un líder está mal, hay un juez que no le permite durar mucho tiempo. Pero cuidemos nosotros de levantar la mano, de hablar, de runrunear, de criticar, de manifestar inconformidad, porque se viene sobre nosotros un juicio muy grande de Dios. Eso Dios no lo va a permitir. Dice la Biblia claramente en Deuteronomio 31, versículo 6. Deuteronomio 31, 6. Esfuércense y cobren ánimo. No tengan miedo, ni tengan miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Qué necesitamos, pues, ante el mundo que nos rodea de opresión, de críticas? Todos los días nos llegan y te quieren hacer esto, y dijeron esto, y el periódico, y nos frustramos, y nos debilitamos, y nos desanimamos. ¿Qué necesitamos hacer? Esforzarnos y cobrar ánimo. Yo les contaba el domingo, en la introducción a Isaías, no podemos permitir desanimarnos. No podemos permitir bajar la cabeza. No podemos permitir amedrentarnos y ya no puedo, y ya estoy cansado, y ya para qué, y todo no vale la pena, porque mientras más hagamos estas confesiones negativas, con más fuerza se nos viene el enemigo. Dice la Biblia, esfuérzate y sé valiente porque estaré contigo a donde quiera que vayas. Necesitamos cobrar ánimo. Dios está con nosotros. Dios no nos va a dejar. Dios no nos va a desamparar. Y dice también en Isaías 54, 17, se lo saben de memoria, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dios condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Porque esta es la herencia del Señor y mi salvación de mí vendrá, dice el Señor Dios de Israel. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Ningún plan que alguien esté haciendo contra tu vida, contra tu oficina, contra tu trabajo, contra tu familia, contra mi matrimonio, no va a prosperar. Ninguna arma forjada contra ti va a prosperar, te lo garantizo el Señor. Cualquiera que esté maquinando, planeando, desarrollando estrategias para atacarte a ti, para atacarte a mí, Dios va a frustrar ese plan. Dios va a frustrar esa estrategia. Dios va a deshacer totalmente como niebla el ataque del enemigo. Vendrá como un río el enemigo y Dios levantará bandera contra él. Porque somos sus hijos. Porque somos sus hijos. Y porque dio su vida por nosotros en una cruz. Y esta es la razón por la cual él nos dice que cobremos ánimo. Que no nos desanimemos porque él es el que está peleando nuestras batallas. En 2 Timoteo 1:7 dice la Biblia, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía para que te escondas, para que te desanimes, sino de valor, de coraje, de dominio propio. No es un espíritu que vaya contrario al arrojo que necesitamos y al denuedo que necesitamos para vivir para Jesucristo. Y este espíritu que tenemos dentro de nosotros es un espíritu, repito, de valor. Es un espíritu donde somos arrojados, donde emprendemos grandes batallas, donde nos aventamos al mundo, donde nos arriesgamos, porque sabemos que nos arriesgamos con Dios de nuestro lado. Y todo paso de fe que demos en la vida, todo paso de fe que demos implica un riesgo. Los que no arriesgan nunca jamás pueden ganar nada. Regresamos a Samuel 22 y vemos del versículo 7 al 15 de qué manera. Tenía una red de espías Saúl por toda la tierra y descubre que estaba en Keila David. ¿Qué hace el rey Saúl? Inmediatamente dirige sus tropas contra la ciudad de Keila. Y ahora Saúl está seguro que David está atrapado. Porque recordamos que era una ciudad fortalecida. Y entonces David, dentro de la ciudad, no había más que una, dos o tres puertas en esos tiempos para poder escapar. Y Saúl inmediatamente pensó, voy a llegar y voy a bloquear las dos o tres puertas y tenemos como un ratoncito, ¿verdad? Sin que le haya puesto el queso, lo tengo totalmente en mis manos. Ahora sí, David no se me escapa. Pero David también tenía sus espías. Y le vinieron a decir, dice el versículo 9, que entendiendo David que Saúl lidiaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. ¿Y qué hace David? Otra vez consulta al Señor. Y miren ustedes lo que David le pregunta a Dios. Versículo 10. Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Y Saúl y David le pregunta varias cosas a Dios. La primera, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? O sea, David, ¿qué necesitabas saber? Señor, ¿me escapo de Keila o me quedo aquí? Ahora, si me quedo aquí, ¿no habrá aquí traidores que me quieran quitar la vida? Entonces le está preguntando a Dios, Señor, ¿me van a traicionar los ciudadanos de Keila? A pesar de que los he salvado y de que los he librado de los filisteos, ¿no miran estos a entregarme en manos de David, de Saúl? Y en segundo lugar, descenderá Saúl como ha oído tu siervo. Jehová de Israel, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Vemos nosotros que a las dos preguntas que David le hace al Señor, las dos le dice Dios exactamente. Así es, David, te van a traicionar. Y así es, David, efectivamente, así es. Saúl viene contra ti. Entonces, en este momento, David ya sabe perfectamente bien qué hacer y se sale inmediatamente y él entiende que los ciudadanos de Keila lo iban a traicionar, no por ingratitud, sino porque los ciudadanos de Keila habían oído que Saúl había matado a 85 sacerdotes en el tabernáculo porque en su paranoia creía que lo estaban protegiendo. Si Saúl había matado a 85 sacerdotes, ¿cómo no los iba a matar a ellos si se enteraban de que David estaba en Ciudad de Keila con sus 600 hombres y ellos le estaban dando de comer, de dormir, vestidos y armas? Entonces los ciudadanos de Keila estaban dispuestos a salvar sus vidas traicionando a aquel que les había libertado. Entonces estos ciudadanos estaban totalmente temerosos también, oyeron que venía el ejército de Saúl, y habiendo recibido las instrucciones, David, versículo 13, se levanta con sus hombres, que eran como 600, salen corriendo de Keila, y andan de un lugar a otro, y llega a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Tan pronto como Saúl oyó que David había escapado de Keila, continuó su búsqueda con mayor determinación. Versículo 14. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. ¿Cómo me bendice el saber que Dios está al cuidado de tu vida y de mi vida? Y de que si es la voluntad de Dios, Él nos entrega a que caigamos en manos de ladrones, nos entrega a que caigamos en manos de secuestradores, nos entrega a que nos quiten cosas, nos entrega a que nos lastime la gente, etcétera, etcétera, o no lo hace. Es Dios el que tiene la última palabra. Si ustedes ven en Daniel 1, versículo 1, dice Nabucodonosor, se fue contra Jerusalén y Dios entregó a Jerusalén a Nabucodonosor. Cuando un emperador llegaba y conquistaba una ciudad, era Dios el que quitaba la protección de esa ciudad, la protección de esa familia, la protección de esa persona. Dice la Biblia en el Salmo 127, por demás es que nos levantemos de mañana y madruguemos, cuando a su amado dará Dios el sueño. Si el Señor no vela la ciudad, en vano vela la guardia. ¿No dice eso? Entonces, aunque traigamos a 10 carros de guaruras blindados, si alguien me quiere matar y Dios lo permite, con 10 guaruras a tu alrededor, te matan. En el libro de los Hechos encontramos un caso parecido con el apóstol Pablo, porque él se encontraba, Hechos capítulo 18, se encontraba en Corinto. Y le llega a Pablo el rumor de que lo quieren matar. Los judíos, igual que Saúl, perseguían cruel, sanguinaria, paranoicamente al apóstol Pablo. Y Pablo no sabía qué hacer. Él estaba temeroso, no podía ya tal vez dormir. Y dice el capítulo 18 de los Hechos, versículos 9 y 10, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno, nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En otras palabras, Pablo, hasta que tu misión no termine, tú puedes estar y caer en un foso de leones. Puedes estar entre alacranes y entre escorpiones. Pero ¿sabes una cosa? Yo soy tu escudo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza en todas las tribulaciones. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que vive cerca de Dios, dice en el original hebreo, vivirá protegido de Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi libertador, en quien esperaré. Él te librará de la peste nocturna, de la flecha que vuela, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Por cuanto en mí has puesto tu confianza, yo te libraré, te sacaré, pondré tus pies en lo alto. Y estas promesas, estos salmos, tenemos que memorizarlos, repasarlos, confesarlos, creerlos y que los diablos y los demonios lo oigan y podemos caminar a tranquilos y a gusto, ¿verdad?, en la vida, sabiendo que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo. Nadie nos puede poner una mano si Dios no está con nosotros. Si no está con nosotros, somos el blanco totalmente, perdemos la protección inmediatamente. Qué importante es caminar en santidad. Caminar en santidad es vivir garantizado que el Señor es tu sombra, Él pelea tus batallas, Él es tu escudo. Y esta es la tragedia de creer que el pecado nos promete mejores cosas que la santidad. El diablo llega y te dice, no, si eres santo, ya no vas a tomar, no vas a fumar, no vas a hacer esto, no vas a tener sexo, no vas a ver películas pornográficas. Es verdad, pero lo que Dios te ofrece es mil veces mejor que las cosas que te ofrece el mundo, que solo te van a traer a tu vida culpa, vergüenza, paranoia, persecución y mucha depresión y mucha ansiedad. Y un desagusto, una frustración en tu vida, una vaciedad en tu vida que te das cuenta que no la llenas con nada. ¿Y todo por qué? Porque crees que el mundo tiene mejores cosas que ofrecerte que las que Dios te puede ofrecer. Y regresamos a Samuel 23. Y en penúltimo lugar, David entonces se comienza a mover rápidamente y desde este momento David adopta dos estrategias. Comienza a moverse de un lugar al otro, o sea, se comienza a reubicar. Ya no se quedaba a dormir en cualquier momento, en un lugar 3 o 4 días, sino que se iba aquí, iba para allá para que ya Saúl no lo ubicara tan fácilmente. Y en segundo lugar, David comienza a buscar refugio en fortalezas que pudieran ser defendidas principalmente en lugares desérticos. Al oír esto, David, versículo 15, se quedó en el desierto de Zif y estuvo en Ores, en este desierto, que era grandísimo, despoblado, pero al mismo tiempo era muy árido y muy cerca del Mar Muerto. Y en el versículo 16 al 18, en medio de su angustia otra vez, en medio de su preocupación como ser humano, como vulnerables que somos, y continuamente necesitamos ánimo y consejo de otras personas, se le aparece Jonatán. Su gran amigo Jonatán, con el cual habían hecho un pacto, y arriesgando su vida Jonatán, sabiendo que su padre quería matar y quería matarlo a él también, porque también lo creía un conspirador, va y arriesga su vida, buscando en el desierto. Los espías seguramente encontraron a Jonatán y lo llevaron hasta David, donde se encontraba en la selva David. Y entonces Jonatán, dice el versículo 16, viene a David y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: no temas, no te hallará la mano de Saúl mi padre. Tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron un pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. David recibe el consuelo y el ánimo de Jonatán, que le dice David: tú vas a reinar en Israel. Jonatán estaba hablando proféticamente. Jonatán sabía, caminaba con Dios también tan profundamente, que sabía que su padre, con el ejército, con espada, que no era con espada ni con ejército, era con el Espíritu de Dios. Mientras el Espíritu de Dios protegiera a David, David estaba seguro en su vida y nunca su padre lo iba a poder matar. Habló proféticamente. ¿Cómo podría tener esta seguridad Jonatán si no caminara él con Dios? Y además le dice: cuando llegues a tu trono, ahí fue la única vez donde se equivocó, porque Jonatán muere, lo vamos a ver más adelante, en una batalla con su padre Saúl. Pero su hijo Mefiboset, que era el heredero de Jonatán, cuando David sube al trono, David se acuerda del pacto que tiene con Jonatán, y su hijo Mefiboset de Jonatán, que era renguito, que era inválido de sus piernas, lo sienta David a comer en el reino. Finalmente, dice la Biblia en el versículo 19, que comienza la tercera persecución de Saúl en contra de David. Y anunciando las malas intenciones que Saúl tenía contra él y arriesgando su vida a Jonatán, yéndolo a buscar Saúl, entonces Jonatán se retira y David queda un poco más confortado. Esta escapatoria tan difícil de David fue la que le hizo escribir el Salmo 54. Voy a mencionar algunos versículos que salieron del corazón de David cuando se encontraba en medio de este desierto, perseguido por Saúl, después de haber sido confortado por Jonatán. Oh Dios mío, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. Quiero decirles que la palabra violentos en el hebreo es la palabra amas. Amas. Es el partido palestino actual que se encuentra en Israel y ha jurado exterminar a la nación de Israel. Saúl necesitaba pues mucho más información, manda otra vez espías para que persigan a David. Regresamos al capítulo 22 de Samuel. Y entonces es interesante de qué forma tan maravillosa, dice el versículo 27, viene un mensajero a Saúl diciéndole: ven, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Cuando Saúl ya se encontraba otra vez listo para tirar el zarpazo, cuando ya en el desierto había vuelto a arrinconar otra vez a David, viene un mensajero, versículo 27, a Saúl y le dicen, ven porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron en aquel lugar por nombre Sela Ama Lecot, que significa la piedra de las divisiones. David sube de allí y habita en los lugares fuertes de Engadí. Dios es otra vez el que salva, el que interviene milagrosamente, sobrenaturalmente, con el propósito de que sus planes se lleven a cabo en Israel y que nadie toque a David. Amados santos de Dios, en esta noche que me escuchan, ese Dios que ha salvado y que ha intervenido de una forma sobrenatural, providencial, en la vida de su siervo, con un propósito. Dios tenía un plan para David, Dios tenía un propósito para David, llevarlo a ocupar un trono, llevarlo a ser el gobernante de su pueblo, llevarlo a dirigir su pueblo, y era el plan que tenía con Saúl. En Saúl, él falló y vemos que fue entregado a los poderes de las tinieblas, a los demonios. David abortó, frustró el plan de Dios, mas no este hombre que, aún a través de la persecución, no se desanimó, forjó su carácter, creció en estatura, en gracia y en conocimiento, y llegó finalmente al plan, al punto, al final de su vida, donde Dios lo quería ubicar. ¿Tú sabías que Dios tiene lo mismo para ti y lo mismo para mí? Dios tiene un plan maravilloso para tu familia, maravilloso. Bendeciré tu entrada y bendeciré tu salida. La masa de amasar, tu canasta, tu trabajo, tu vehículo, tus vacaciones, el colegio de tus hijos. Yo quiero darte todo, dice el Señor. Si un hijo le pide a un padre un pan, ¿le dará el padre una serpiente a su hijo? ¿Cuánto más si ustedes me piden todas las cosas, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque me buscarás y me encontrarás, porque me buscarás con todo tu corazón? Dios ha prometido ser nuestro escudo, pelear nuestras batallas, ningún arma forjada prosperará contra nosotros, mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Todo esto lo tenemos delante de nuestros ojos, ahora necesitamos creerlo y vivirlo. Y la única forma de poder vivir esto es viviendo en santidad, viviendo cerca de Dios, no teniendo amistades que sean del mundo. Mira, las amistades que tú tienes del mundo te contaminan, te contaminan. Tú ve a comer a casa de personas que no son cristianas, te contaminan. Ve al cine con personas que no son cristianas, te contaminan. No significa que nos tenemos que aislar y meternos en una caja de cristal. Significa que, ok, si vas con algún lugar o alguna persona es para hablarles de Cristo. Cristo era amigo de los pecadores, pero les hablaba del reino de su Padre. Entonces tengamos mucho cuidado porque estamos en un mundo que continuamente está tratando de contaminarnos. De que se nos pegue la forma de hablar de tu cuñado, la forma de hablar de tus cuates, la moral de tus amigos, la moral de tus vecinos, la forma como ven el mundo, su ideología del mundo, lo que opinan de los partidos políticos, y todo esto te llega. Y si tú no traes la fortaleza y la armadura de Dios, comienzas a tener filtraciones en tu armadura, y entonces dice la Biblia, los dardos de fuego del maligno, que son detenidos con el escudo de la fe, llegan a tu vida y afectan principalmente el área de la mente. Porque es la mente el campo de la batalla donde se libra la guerra entre el bien y entre el mal. Pero las promesas de Dios están aquí delante de nosotros. Y vamos a terminar citando en 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 8. Todos estos versículos tan preciosos. Dice la Biblia, Segunda de Crónicas 32, versículo 8. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. O sea, si leen el versículo anterior, dice, porque más hay con nosotros que con él. Todas las peleas del Antiguo Testamento y las guerras del Antiguo Testamento, ¿qué propósito tienen? Porque dice en 1 Corintios 10 que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, como un ejemplo para nosotros. Entonces todas estas guerras del Antiguo Testamento, las estrategias de David, las persecuciones son para que veamos la mano de Dios interviniendo en el mundo invisible y protegiendo, salvando y guardando a su pueblo. Y si Él estuvo así en el antiguo pacto con un pueblo que a pesar de que era de dura cerviz, y eran rebeldes y tercos y inmorales y burlones de Dios, Dios así los protegió, ¿cuánto más a nosotros? Que estamos con un mejor pacto, un mejor sacerdocio, un mejor sacrificio. Pero todo esto Dios no lo tiene a nosotros si nosotros le creemos y caminamos con Él en santidad. Dice el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege. Afuera de mi casa, siempre que nos acostamos, yo me puedo acostar como un bebé cuando no hay nada, cuando ya me hinqué, ya oré, Padre, examina mi corazón, a quién le hice caras feas hoy, a quién le contesté mal, cómo traté a mis hijos, cómo traté a mi esposa, Señor, qué actitudes he tomado, qué decisiones, cómo estoy manejando el dinero, cómo estoy manejando, administrando mi casa, cómo estoy administrando la iglesia, Señor, examíname, conóceme, muéstrame, y si no, mándame un recado, mándame una persona que me diga, que me exhorte, Señor, quiero vivir en tu santidad, quiero acostarme como un angelito, como un bebé, con tu bendición, no quiero tener pesadillas, quiero roncar cara a gusto en la noche, no quiero que nadie me despierte, aunque pase un tren que no me despierte, porque en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Esta es la vida que Dios tiene para nosotros, esta es la vida en abundancia que Dios tiene para nosotros, pero ¿sabe una cosa? Necesitamos ser honestos, necesitamos ser sinceros con Dios, y antes de acostarnos así, decirle, Padre, examíname, conóceme, Señor. Hoy transé a esta persona, hoy le robé, tengo 4 meses que no doy el abono de este dinero. Y si no somos sinceros, Él lo sabe de todas maneras, Él lo sabe. Sería tonto, sería una locura tratar de esconder nuestra vida privada y el esqueleto que tenemos colgado en el closet, creyendo que Dios no nos ve. Sería una tontería. Señor, tengo intenciones de esto, quiero desbancar a esta persona, tengo celos de esta persona. Cuéntaselo a Dios, díselo todo, así como eres, díselo. Estamos desnudos en su presencia. Y Él nos quiere, Él nos comprende, Él nos aconseja. Y Él se agrada que nosotros podamos de esta manera caminar con Él. Porque no podemos caminar con Él si no vivimos en un acuerdo de santidad. Y el pacto que hemos hecho con Él ha sido de santidad. De caminar una vida íntegra, una vida limpia, una vida pura sexualmente, para que podamos gozar de su protección. Oremos.